Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 15 de noviembre del año 2024. Y como siempre, continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Seguimos aquí con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La organización Prisoners Defenders registró en octubre un ostensible aumento de presos políticos tras las protestas en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Prisoners Defenders informó este jueves que la cifra de presos políticos en la isla ascendió a 1.117 debido a las detenciones practicadas por el régimen contra participantes en las protestas ocurridas en los últimos meses. Entre los nuevos presos políticos aparecen Luis Adrián Pupo García, Narviel Torres López, Osvaldo Agüero, Nelson Caballero Caballero Díaz, Pastor Domínguez Muñoz, Yumaris Castillo Quesada y Miguel Martínez del Toro.
El pueblo cubano, por su parte, aún conociendo las consecuencias que conlleva la manifestación pacífica en la isla, la prisión política, salió estas pasadas semanas a la calle a protestar en distintos municipios, principalmente en Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Camagüey, provincias de origen de la mayoría de los prisioneros políticos incluidos en nuestra lista en este mes de octubre pasado.
Indicó el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en un audio difundido por WhatsApp. En su nota, la organización denunció que desde julio de 2021 hasta octubre de 2024, en apenas 3 años y 4 meses, ha documentado 1.751 presos políticos en las cárceles cubanas. También ha identificado 653 presos con patologías médicas graves, empeoradas por la falta de atención médica adecuada. Igualmente, ha comprobado que 63 presos con trastornos graves de salud mental carecen del tratamiento médico y psiquiátrico requerido. De acuerdo a la ONG, es de 120 el número de mujeres actualmente en privación de libertad. La cifra abarca a menores y a transgéneros.
El patrón de adaptación del régimen cubano respecto a las torturas contra las mujeres se diseña potenciando sus mayores vulnerabilidades, afectando gravemente a su condición de mujer, y cuando tienen hijos, las autoridades centran el ataque en estos y en privar parcial o totalmente sus relaciones materno-filiales.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El pelotero cubano Yasiel Puig regresará al béisbol de Corea del Sur este año entrante con el equipo Héroes de Kiwon. Así lo anunció Puig ayer en las redes sociales, y tras firmar el nuevo contrato, el ex pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, de 33 años de edad, tendrá que dejar de jugar para los Tiburones de La Guaira en Venezuela. 12:34, vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este viernes Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, en este viernes tenemos temas centrales y tienen que ver obviamente con la realidad nacional. El anuncio ayer en conferencia de prensa del ministro de Economía que nuevamente habrá decrecimiento del Producto Interno Bruto en Cuba, más malas noticias. Algunos expertos como Pavel Vidal, radicado en Colombia, cubano, consideran que va a ser aún más profundo de lo que pronostica la propia CEPAL, y de esto vamos a tener reacciones. ¿Qué impacto tendrá la población cubana más decrecimiento de los productos disponibles para la economía y por ende también la repercusión que esto va a tener en el per cápita económico que pueda tener cada cubano? Ese es un tema. Y el segundo tema, nos están llegando informaciones que hay nuevas protestas de boteros y de otros emprendedores privados ante el incremento de las multas por parte de inspectores. Como todos sabemos, desde que se implementaron las medidas, cada vez es más este tipo de multas contra los emprendedores en la calle, y que había alguna protesta en algún punto de La Habana de boteros. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema, entre otros, esta tarde en Cuba.
Estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce y 36 minutos del mediodía, continuamos ahora con más noticias. Un ex periodista del servicio en Farsi de La Voz de América se suicidó saltando desde un edificio en la capital de Irán en protesta contra la represión y el líder supremo del país, informaron las autoridades el jueves. Un funcionario de la presidencia de Irán reconoció la muerte de Kianosh Sanjari, de 42 años, quien anteriormente había exigido la liberación de 4 presos detenidos y amenazó con quitarse la vida si no eran liberados.
Ali Raniei, un asesor social del presidente reformista iraní Masoud Pezeshkian, dijo que la muerte de Sanjari debería ser objeto de una revisión gubernamental. Calificó el aumento de suicidios en Irán por parte de jóvenes como alarmante, según declaraciones publicadas por la agencia de noticias estatal INRA de Irán. Sanjari trabajó para la BOA desde 2008 hasta 2013.
Y los combates continúan en la Franja de Gaza y Líbano en medio de llamados de la comunidad internacional por un cese al fuego, informa Héctor Contreras.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano aseguró en las últimas horas que los recientes ataques aéreos perpetrados por el ejército israelí en los suburbios de Beirut habrían dejado al menos una veintena de muertos. Los hechos ocurrieron en un momento en el que la embajadora de los Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentó un borrador de propuesta de tregua al presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, lo que abriría una luz de esperanza para mitigar la escalada violenta en la zona. Paralelamente, casi 90 legisladores demócratas instaron al presidente estadounidense Joe Biden a sancionar a los miembros del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la violencia antipalestina en Cisjordania, mientras que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch acusó al ejército de Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado que esta nación libra hace más de un año en la Franja de Gaza contra militantes de Hamas y cuyos efectos resultan devastadores para los civiles. La acusación asegura que las acciones israelíes estarían ocasionando un traslado forzoso de miles de palestinos. El texto además considera que las operaciones en el enclave palestino por parte del ejército judío parecen cumplir también con la definición de limpieza étnica. Tales actos constituyen crímenes contra la humanidad, destaca la organización, y en conversación con La Voz de América, Adam Kogel, funcionario de Human Rights Watch, agregó:
los civiles deben ser dirigidos a lugares más seguros donde se satisfagan sus necesidades humanitarias esenciales. Los civiles pueden ser evacuados solo cuando existe una necesidad militar grave. En estos casos, nuestro informe muestra que Israel no lo ha hecho. Por lo tanto, realizan un desplazamiento forzado que podría ser una implementación de una política de Estado, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en un comunicado que sus esfuerzos están dirigidos únicamente a desmantelar las capacidades terroristas de Hamas y no al pueblo de Gaza, a diferencia de Hamas, que utiliza a civiles como escudos humanos e entrega infraestructura terrorista en zonas residenciales. En ese contexto, Hamas niega haber usado a civiles como escudos humanos y rechaza las acusaciones de que esconden combatientes y armas en instalaciones civiles como hospitales y escuelas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos busca profundizar su relación con la administración de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que el embajador estadounidense en el país vecino criticara al anterior presidente por una política de seguridad fallida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa, el secretario adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, respondió a preguntas sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el miércoles, de que el país latinoamericano no es seguro, y criticando al anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, mentor político de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, por llevar a cabo una política de seguridad fallida y por rechazar millones de dólares en ayuda de seguridad por lo que, según él, eran motivos ideológicos.
Ambassador Salazar was pretty clear that there is certainly.
Dice el portavoz Patel que el embajador Salazar fue claro en que todavía hay trabajo importante por hacer, que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que en lo que se centran es en profundizar la cooperación con la administración de Sheinbaum y hacer que las comunidades y las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. Este jueves, el gobierno de México envió una nota diplomática al de Estados Unidos en respuesta a las declaraciones de Salazar. En una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum afirmó, en reacción a las palabras de Salazar, que México mantiene una coordinación con Estados Unidos en diferentes temas, pero descartó que el trabajo conjunto implique subordinación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobierno de México rechazó las críticas del diplomático estadounidense. Desde la Nación Azteca, reporta Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó que hay disparidad en las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien criticó duramente la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluyó el pasado 30 de septiembre. La mandataria criticó que hasta hace unos meses el diplomático aseguraba que había colaboración con el gobierno federal a través de distintos mecanismos y ahora sale a decir que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó y añadió que el expresidente no aceptó inversiones de Estados Unidos por un monto de 32 millones de dólares para combatir la inseguridad y la violencia. Ante esto, Sheinbaum recordó que vía la Cancillería se envió una nota diplomática al gobierno estadounidense en protesta por los señalamientos del embajador.
Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra.
En segundo término, la presidenta Sheinbaum apuntó que México es una nación soberana y hay coordinación con el gobierno estadounidense, pero no subordinación. Existe, dijo, una relación de iguales.
Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano.
Apuntó que la relación con el embajador estará a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El flujo migratorio que pasa por Colombia continúa hacia la frontera con Panamá. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a los fuertes controles establecidos por Panamá en la frontera con Colombia, el flujo migratorio no se ha reducido e incluso Nilson Moreno, personero de Necoclí, en la zona del Urabá, señaló que las autoridades colombianas se preparan para un aumento de viajeros que busquen llegar a territorio estadounidense atravesando la selva del Darién antes de la posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025.
En ese sentido, nos estamos preparando para eso. Se le está pidiendo colaboración al gobierno nacional, al gobierno departamental, para ese tipo de caos. que se puede presentar.
Y es que la elección del magnate republicano, abierto crítico de la migración, ha generado una fuerte incertidumbre en la región, sostiene Migdio Pertús, líder afro en el Darién colombiano.
La realidad es que la gente sí está desesperada. La presidencia de Trump genera una incertidumbre en la frontera.
Nilson Moreno, personero en Ecoclí, afirma que por ahora la migración se mantiene estable, pero se espera un aumento progresivo.
Los martes salen por ahí unos 800 personas, los miércoles rebaja por allá 500 personas, los jueves y viernes es que aumenta un poquito. Todo está circulando bien porque nosotros hemos hecho verificación en playa.
Entre tanto, el líder afro Emigdio Pertús advierte que endurecer las medidas contra los migrantes, como las barreras de púas que ha implementado Panamá, no son efectivas.
La malla, para lo único que ha servido, es para poner a sufrir más a los migrantes, a que busquen otras rutas más peligrosas, a que se les aumenten los costos a migrantes. Tenemos reporte de varios muertos.
Las autoridades colombianas se declararon a la expectativa frente a la política migratoria que implemente Donald Trump y reiteraron el llamado para que la migración tenga un tratamiento multilateral que no deje solas a las comunidades de paso. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El gobierno de Panamá dijo el jueves que las fuertes lluvias que han golpeado al país han causado la muerte de una decena de personas y grandes pérdidas económicas. Los pormenores en este reporte de la AFP.
Temporales han dejado al menos una decena de muertos y más de 100 millones de dólares en pérdidas en Panamá. Durante casi dos semanas, las lluvias han provocado inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierras, el daño de más de 600 viviendas y el colapso de algunas carreteras, informó el jueves el gobierno panameño, que decretó el estado de emergencia en todo el país.
En función de los informes que he recibido de algunos ministros de en el área de infraestructura, los daños son grandes. Y se tiene que actuar de una vez.
Las zonas más afectadas son las provincias occidentales de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, Veraguas y la comarca indígena Engabé Buglé, donde el gobierno ha decretado alerta roja. El Sistema Nacional de Protección Civil alertó que habrá un aumento significativo de lluvias y tormentas eléctricas en el país durante los próximos días.
Y los casos de sarampión aumentaron en un 20% en el mundo, eso durante el año 2023, Radio ONU informa.
Los casos de sarampión en el mundo aumentaron un 20% en 2023 y el número de países afectados creció un 60% en comparación con el año anterior, según nuevas estimaciones de la OMS y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. La insuficiente cobertura de vacunación a nivel global está impulsando este aumento de los casos, que alcanzaron los 10,3 millones. El sarampión se puede prevenir con dos dosis de la vacuna. Sin embargo, en todo el mundo se estima que solo el 83% de los niños recibió su primera dosis el año pasado, mientras que apenas el 74% recibió la segunda recomendada. Debido a estas brechas en la cobertura de vacunación, 57 países experimentaron brotes grandes en todas las regiones, excepto las Américas, lo que representa un aumento de casi el 60% en comparación con los 36 países afectados en 2022. Casi la mitad de todos los grandes brotes ocurrieron en la región africana.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, el tifón Usagi inundó aldeas rurales, cortó el suministro eléctrico y desplazó a miles de personas antes de salir este viernes del norte de Filipinas, que ya ha sido azotada por cinco grandes tormentas en menos de un mes.
Beirut, el primer ministro provisional del Líbano, Najib Mikati, pide a Irán que ayude a garantizar un alto al fuego en la guerra entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah.
París, la policía francesa detuvo a dos personas tras una pelea entre hinchas en un partido de fútbol de la Liga de Naciones entre Francia e Israel, informó hoy el jefe de la policía de París.
Londres, defensores de la salud mundial han escrito a los fabricantes de una prueba clave de diagnóstico de mpox o viruela símica para pedir que se reduzca su precio de unos $20 por prueba a $5 con el fin de ayudar a combatir las bajas tasas de realización de pruebas en los países más pobres gravemente afectados por el virus. El tema lo indica, ya estamos en tiempo de los deportes. Nos acompaña ya José Campo Chambi. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chambi. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Elaine. Y buenas tardes, Pindas.
Oye, ¿es boxeo o no lo es?
Tú guardas todas las preguntas esas cuando tú tienes aquí a Alfredo y me traes a mí,
¿eh? Claro, claro.
Para hablar de boxeo.
Sobre todo para que Alfredo, tú sé, de su teoría.
La pelea de esta noche, Jake Paul frente a Mike Tyson. Yo no puedo considerar eso una pelea, pero más insólito es que la comisión del estado de Texas haya aprobado que esta pelea se lleve a cabo. Es un combate 8 asaltos, solamente 2 minutos en vez de 3 minutos. Uh-huh. Y con guantes más pesados. ¿Por qué guantes más pesados? Para que no haya tanto daño. Mientras más pesado el guante, menos daño le absorbe, más,
sí, más superficie también.
Entonces, ¿cómo una comisión puede prestarse a que Mike Tyson, un hombre que fue campeón mundial, podemos decir lo que queramos decir de él, pero fue campeón mundial, para enfrentarse a un youtuber? ¿A dónde ha llegado el deporte de que en este momento esto se considere una pelea? Alfredo, ¿tú has visto boxeo? ¿Tú sabes que esto es, como decimos nosotros, una pala?
Es un show. Pero quiere que te diga más, no es nuevo. ¿Hace cuántos años tuviste pelear a Canseco en artes marciales? Un pelotero peleando en artes marciales. O sea, si fuese cinta negra y pelotero, se lo admito.
Se justifica.
Sí, pero esto es dinero. Lo curioso, por no decir otra palabra, es que tanta gente y tantas cosas se rindan ante el dinero.
Se esperan que más de 280 millones de personas lo vean alrededor del mundo. 40 millones de pesos creo que va a ir para el youtuber y 20 millones de pesos va para Tyson. Y todo esto en Tyson empieza, en mi opinión, cuando vino y él peleó contra Roy Jones Jr., sí, que tuvieron la pelea aquella de que, bueno, fue una exhibición.
Fue una exhibición.
Eso
y terminó como un empate porque los dos fueron campeones y entonces nadie quería salir.
Pero de buena primera, tú dar esa pelea, o sea, traer esta pelea de hoy, de que pueden pasar varias cosas. Puedes ver un Tyson que destruye a este muchacho y nadie le va a interesar porque fue un boxeador contra un don nadie, o que el muchacho le gane a él en algo, todos los que él le habla van a creer que el deporte del boxeo no existe. Y esto, en mi opinión, es una farsa al boxeo. Y yo creo que le hace un daño tremendo. También tenemos una noticia que la ciudad de Miami es parte de ella.
Ajá.
La pelota que Alfredo y Juanito pusieron en subasta. Mm. La pelota de Otani cuando dio el jonrón número 50.
Claro.
Ya se han robado 50 bases. Pero ese era el jonrón que llegó a 50. Hoy está dando la vuelta al mundo y ya está en Taipei. Dice que las colas son grandísimas
para ver la pelota.
Y esa pelota, digo que tiene un empate, tiene una relación aquí en Miami porque fue bateada en el estadio de los Marlins. Alfredo, ¿ah? Sí.
La 50.
Ella tenía 52 bases robadas, tenía 49 jonrones, dio el jonrón número 50 y esa pelota, la cual tiene una
cuando salga subasta va a ser increíble.
Bueno, ya va por 2 millones, pero hay una controversia inmensa porque hay una persona que capturó la pelota, pero hay un muchacho detrás que dice que le quitaron la pelota, que dos personas, uno lo aguantó y el otro le quitó la pelota. Entonces,
tendrán que buscar las imágenes.
Está en este momento, está en un juicio, pero lo que se han dicho es que la pelota se puede vender, que el que vaya a pagar, como digo, ya va por 2 millones de pesos, el que pague eso va a ser dueño de esa pelota. Entonces, esos 2 millones de pesos, ya entonces un juez determinará
a quién se lo da, o lo reparten.
O sea que, así que, sí, entonces, tenía que, yo sabía
no
que
esa pelota... la pelota, Alfredo.
Bueno, yo calculé llegar al estadio, pero cuando ya sabía que Otani había bateado el anterior, dije, no me da tiempo a llegar al estadio. Además, donde tenía pensado sentarme, no fue donde bateó la pelota.
Exactamente, o sea que... Una cosa todo el mundo se sentaba hacia la derecha, que es donde pensaba que iba a batear el jonrón, y el jonrón lo bateó contrariamente al otro lado.
Bien,
o sea, la pelota, yo creo que el juez determinará que mitad para ti y mitad para el otro. No creo que se la vaya a entregar.
Chambi, volviendo a lo de Tyson, y yo un día se lo dije a Pepe Lacayo con respecto a Roy Jones Jr., y le dije, imagínate que ahora Carl Lewis y Usain Bolt y toda esa gente que se retiraron hace 10, 15 años corran otra vez. ¿Por qué yo quiero que tú me enseñes hoy la sombra de lo que tú fuiste?
Totalmente, totalmente, porque hoy vamos a ver a un Tyson. Es más, estamos viendo que esta pelea es la segunda pelea, es la segunda fecha, porque en la primera él tiene una úlcera en el estómago. Va a pelear con una úlcera en el estómago, Tyson. O sea, estamos viendo un Tyson que está totalmente 58 años de edad. Fuera de su de lo que tú dices, una sombra de lo que fue.
Ok, ahí hay cosas que están ventajas de ambas partes. La ventaja de Paul es la juventud, la estatura, el peso, el alcance. El alcance no es una dificultad para Tyson, que siempre fue 5'11 en estatura y le ganó a todos los gigantes. La ventaja de Tyson es que la experiencia que él tiene y las mañas que él tiene no la tiene Jake Paul, que es un advenedizo en el boxeo. O sea, que hay ventajas de ambas partes. Y otra cosa, 2 minutos de asalto, te vas a cansar menos.
Se va a cansar mucho menos.
Si Tyson le quiere ganar a Paul, tiene que ganarle en los primeros asaltos.
Totalmente.
Bueno, pues estamos pendientes. Ya les tocaron la campana. Gracias, Jambi. Buen fin de semana. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene Ixilda Jona en Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés. En el programa les contaremos de eventos culturales, de colaboraciones y, por supuesto, muy buena música. Los Latin Grammy se entregaron en Miami el jueves en la noche, resultando ganador en la categoría de mejor empaque de grabación el disco Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar. Un álbum conmemorativo que presenta algunas de las canciones más icónicas de la llamada Guarachera de Cuba en celebración del centenario del artista. Así nos dijo su albacea Homer Pardillo Cid en conversación con Arte Express.
Es un disco completamente en vivo. Van a notar a una Celia jocosa, una Celia interactuando con el público, que lo hacía muchísimo. Y es las típicas canciones de Celia. Quimbara, Tu Voz, Yerbero Moderno, Guantanamera, Bemba Colorá, pero en vivo, que le da un toque increíblemente a los Celia Cruz, donde mejor se sentía en el escenario.
Bemba Colorá.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina,
cuando te miro y no me mira,
ay, cuando te miro y no me mira,
y no lo quita la pirina, es un amor que contamina.
Ay, y el dominicano Juan Luis Guerra se convirtió en el mayor ganador en la noche de los premios Grammy Latinos. Este informe lo tiene la agencia AFP.
Juan Luis Guerra fue el gran ganador de los Grammy Latinos. El artista dominicano, todo un ícono de la música latina, se quedó con 2 de los premios más codiciados de la gala, Mejor Álbum del Año y Grabación del Año, por el disco Radio Guira y la canción Mambo 23. Guerra suma así ya 28 Grammy Latinos a lo largo de su carrera. El uruguayo Jorge Drexler conquistó otro de los premios más prestigiosos de la noche, el de Canción del Año, con Derrumbe, que también se quedó con el premio a Mejor Canción de Cantautor. Otros de los grandes ganadores fueron Edgar Barrera y Nati Peluso, con 3 gramófonos cada uno. Barrera ganó como Productor del Año y Compositor del Año, mientras que Peluso conquistó los premios al Mejor Video Musical en Formato Largo, a la Mejor Canción Alternativa con El Día que Perdí Mi Juventud y a la Mejor Canción de Rap o Hip Hop con Aprender a Amar. La cantante chilena Mon Laferte ganó Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoyética y la colombiana Ella Taubert fue designada Mejor Nueva Artista. La edición número 25 de los Grammy Latinos entregó finalmente el premio a Persona del Año a Carlos Vives.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.